Hay hechos extraordinarios relacionados con la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. La primera vez vino como un cordero sacrificial. La segunda vez vendrá como el león de la tribu de Judá. La primera vez vino para redimir. La segunda vez vendrá para reinar. La primera vez vino para morir. La segunda vez vendrá a levantar a los muertos. La primera vez le coronaron con una corona de espinas. La segunda vez tendrá una corona de gloria. La primera vez vino en pobreza. La segunda vez vendrá en poder. La primera vez vino en humildad. La segunda vez vendrá en majestad. Esta es la conclusión del mensaje, levántate y anda, la manifestación del poder de Dios a través de la fe otorgada a los hombres. Y a lo mejor ese levántate y anda sea una invitación para usted hoy, en la medida en que haga suyo este mensaje.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Como siempre, me es muy placentero el saludarle y agradecer su sintonía a nuestro programa El Amor que Vale. ¿Sabía que los seres humanos somos propensos a las caídas? Casi no nos llama la atención el que los bebés y los infantes en su etapa de crecimiento se caigan más de una vez. Y hasta es casi natural que así suceda cuando están aprendiendo a caminar. Sin embargo, no es muy natural que personas jóvenes y adultas que ya saben caminar se caigan constantemente, a menos que padezcan alguna deficiencia física. Pero cuando se habla de caídas, debemos reconocer que hay caídas emocionales, físicas, económicas, políticas, deportivas, científicas y religiosas. Y nosotros, a lo largo de nuestra existencia, es posible que lleguemos a experimentar caídas en uno o varios de esos campos. ¿Qué hacer al respecto? Bien, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, los 6 primeros versículos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo, «Míranos». Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Ahora, el trasfondo de esta historia es el siguiente. Había un hombre cojo de nacimiento que todos los días era traído por sus padres y dejado en ese lugar para que pidiese limosnas. Cuando él nació, sus padres descubrieron con enorme pena y alarma que nació con sus piernas torcidas y deformes. Él no se dio cuenta de su triste realidad, sino hasta cuando, durante sus años infantiles, vio que sus piernas no eran como las de los demás niños. Por más que trataba, no podía correr. Nunca pudo jugar con los otros niños. Era un cojo, era un lisiado, y así quedaría toda la vida. Por eso ahora, aunque ya era un hombre, sus padres tenían que traerle a este lugar para que apelara a la caridad y misericordia de quienes venían al templo. Y siempre estuvo en ese mismo lugar, junto a la puerta conocida como La Hermosa. He tenido la bendición de estar varias veces en Israel y en Jerusalén. Uno puede subir al Monte de los Olivos, desde donde se puede observar el Valle del Cedrón y la Montaña del Templo, en donde está la Mezquita de Omar. Allí, en el Templo de la Montaña, hay una puerta, la Puerta Oriental, mejor conocida como Puerta la Hermosa. Interesante nombre, ¿no le parece? ¿Por qué se llama así esa puerta? Josefo, quien fue un gran historiador judío, escribió acerca de esa puerta, lo cual indica claramente que era una puerta importante. Josefo dice que fue hecha de bronce de Corinto, que tenía fama de ser un bronce de magnífica calidad, y que tenía paneles de plata y oro superpuestos. Ahora, cuando el sol salía por sobre el monte de los olivos e iluminaba hacia el templo de la montaña, bañaba con sus rayos esa puerta, dando así un espectáculo absolutamente deslumbrante. Con justa razón le bautizaron con el nombre La Hermosa. Y aquí, junto a esta fabulosa puerta, como para acentuar el contraste, estaba este hombre cojo, un pordiosero quien, debido a las leyes levíticas, no podía entrar ni arrastrándose aunque quisiera. Y no solo simbólicamente, sino que como dura realidad, había una puerta que se interponía entre él y su adoración a Dios. Pedro y Juan vienen a la hora de la oración. Se entabla un breve diálogo entre ellos y el mendigo. Se realiza un milagro en presencia de un sinnúmero de personas y el cojo de nacimiento se levanta y camina. Ese es, a grandes rasgos, el contenido del relato bíblico. Ahora lo vamos a estudiar detalladamente. En Hechos capítulo 4, versículo 22, leemos: el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este es un versículo interesante porque la palabra milagro utilizada aquí es una palabra que significa una señal milagrosa. No simplemente un milagro, sino una señal milagrosa. O sea, este fue un milagro especial, un milagro que tiene simbolismo. En otras palabras, fue un milagro con un mensaje. Y aquí está este hombre, que no podía caminar, que no podía trabajar, que no podía entrar y adorar a Dios. Y Jesús, por medio de los apóstoles, sana a este hombre. Note que Pedro y Juan no le dijeron al pordiosero: míranos, solo ten fe y nosotros te vamos a sanar. ¿Qué le dijeron? Míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En la actualidad hay mucha gente que está poniendo énfasis en los milagros de sanación antes que en el milagro de la salvación. Y aún entre gente que se considera a sí misma muy religiosa, las estadísticas muestran que prefieren estar sanas en primer lugar y salvas en segundo lugar. El milagro realizado en el hombre cojo fue un milagro que no pudo ser negado razonablemente. Fue un milagro que no pudo ser explicado humanamente, pero también fue un milagro que no pudo ser desechado ligeramente. Veamos lo que dice el versículo 13 de Hechos 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, han glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Lo que está diciendo el apóstol es que este milagro fue hecho en el nombre de Jesús y que Jesús todavía continúa obrando. Pedro cambia la atención que se le está dando al hombre cojo y la atención que les están dando a ellos mismos hacia Jesús. Y es Jesús, en realidad, el héroe de esta historia, no los apóstoles ni el hombre cojo, aunque haya sido sanado. Como resultado de esto, un gran número de personas vinieron al Señor Jesucristo. En Hechos 4:4 leemos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si usted desea que mucha gente se salve, no trate de alcanzar a todo el mundo de una sola vez. Comience individualmente, uno a uno. Porque cuando una sola persona es transformada en forma sobrenatural, esa vida se multiplicará exponencialmente, alcanzando multitudes. Hay tres cosas acerca de Jesús que quiero poner en su corazón por medio de este mensaje. Primero, Jesucristo es el Señor resucitado. Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los apóstoles no estaban predicando hechos acerca de un Cristo muerto, Esa es la única manera de explicar la osadía que mostraron al predicar el Evangelio después de la resurrección del Señor. La historia nos dice que estos primeros apóstoles pagaron con su vida la fe que profesaron. Permítame repetir lo que he dicho más de una vez. Los hombres pueden vivir con una mentira y por una mentira, pero ningún hombre, ninguna mujer muere voluntariamente por una mentira, sabiendo que es una mentira. Los hipócritas y los mártires no están hechos del mismo material. Segundo, Jesucristo es el Señor residente. Hechos 16:3. Y por la fe en su nombre a este, a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. Notó esa frase, y por la fe en su nombre. Hace referencia a la fe depositada en el Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas narra todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En el libro de los Hechos vemos todo lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Y Pedro recalca que él dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. No lo hicieron ellos, los apóstoles. Lo hizo Jesucristo por medio de ellos. Y cuando el apóstol dijo, en el nombre de Jesús, estaba haciendo referencia a la naturaleza santa de Jesús en ellos. Lo sentían como su contemporáneo. Vamos nuevamente al capítulo 4. Recuerde que Pedro ahora no está en calidad de acusado, sino más bien como fiscal, como acusador. Y él dice en los versículos del 10 al 12, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay algo muy interesante en el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay una historia que nos ha llegado a través de los tiempos. Se dice que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, querían que se construyera sin el ruido del golpetear de los martillos y de los cinceles. Por eso enviaron las medidas y especificaciones exactas de cada piedra hasta la cantera. Las piedras fueron cortadas y pulidas en la cantera y traídas hasta el lugar señalado, en donde los obreros construían el magnífico templo. En medio de todas las piedras, había una piedra de apariencia extraña. Nadie sabía para qué era o dónde calzaba, y los obreros se tropezaban en ella. Estaba allí, y era un tropezadero para todos, hasta que finalmente el encargado de la construcción dijo, «A ver, muchachos, quiten esa piedra del camino». Movieron esa piedra hasta el filo de la montaña del templo y la empujaron. Y la piedra rodó, rodó y rodó hacia el valle del Cedrón. Y siguió la construcción del templo. Y llegado el momento de poner la piedra angular, envían a un obrero hasta la cantera para pedirles que ya pueden enviar la piedra angular. ¿La piedra angular? Ya se las enviamos. No la tenemos. Nos falta la piedra angular. No puede ser. Nuestros registros dicen que la piedra angular ya fue enviada. ¿Dónde estaba la piedra angular? Estaba allá abajo, en el valle. De eso está hablando este versículo. La piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro les está diciendo, esa piedra que ustedes rechazaron es Jesucristo, la piedra viva. Él es el que ha sanado a este hombre. Él es el Señor resucitado. Jesucristo es el Señor que reside, y deseo que usted sepa que el Jesús que vive quiere vivir en usted. ¡Oh, si solo pudiéramos entender eso en nuestros corazones! Amigo, no estamos hablando simplemente acerca de alguien. Jesús está vivo. Jesús está vivo, y espero que él entienda. Tercero, Jesucristo es el Señor Redentor. Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Esa es la razón por la que Jesús oró: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero ahora, notemos los versículos 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El milagro del hombre cojo solo fue una plataforma para predicar la salvación, para predicar la conversión. Es algo increíble. Aquí donde el hombre gobierna en maldad, Dios sobrepone su gobierno y dice que lo que sus profetas habían anunciado en relación con los sufrimientos de Cristo se había cumplido, y que la maldad del hombre y la justicia de Dios se unieron en la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Y les dice que necesitan convertirse, necesitan cambiar, necesitan ser salvos. ¿Qué es lo que deben hacer para eso? Deben arrepentirse y convertirse. Amigo, usted se ha arrepentido. Si su respuesta es no, entonces, usted está perdido. En Lucas 13:3, Jesús dijo: Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nadie se ha salvado sin haberse arrepentido. Arrepentimiento y fe son las dos caras de una misma moneda. Si no hay arrepentimiento, no puede haber refrescamiento espiritual. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento no es superar el pecado. Esto no se puede lograr hasta que usted tenga a Cristo en su corazón y en su vida. Dios no dice: limpia primero tu vida y te salvaré. Eso sería salvación por obras. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? La palabra metanoia significa un cambio de la mente. Es un cambio del corazón, es un cambio de la mente que conduce a un cambio de vida. Usted se ha arrepentido de sus pecados. La Biblia dice que en el nombre de Jesucristo usted debe arrepentirse, debe creer en el nombre del Señor resucitado, en el nombre del Señor residente, en el nombre del Señor Redentor. Cuarto, Jesucristo es el Señor que retorna. Miremos el versículo 20, Hechos 3. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Que envíe a Jesucristo? ¿Pero acaso Jesús no vino ya? Sí, pero Él viene otra vez. Leamos el versículo 21. ¿A quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo? ¿Hacia dónde marcha este mundo? Marcha hacia Jesús, porque Jesús viene al mundo. El cielo lo ha recibido hasta el tiempo de la restitución. Él viene a restaurar todas las cosas. ¿Sabía usted que Satanás es un pervertido? Que Satanás no tiene ninguna materia prima. Dios lo hizo todo, y todo lo que Dios hizo es bueno. Y si usted conoce algo que es malo, eso será una perversión de algo que alguna vez fue bueno. Todo lo malo que sucede en el mundo actual es una demostración de que el perverso Satanás ha realizado su obra. Pero cuando Jesús regrese, restaurará todas las cosas y las hará como deben ser. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. En el versículo 19 se lo llama tiempos de refrigerio. Jesús viene otra vez. La primera vez vino como un cordero sacrificial, la segunda vez vendrá como el león de la tribu de Judá. La primera vez vino para redimir, la segunda vez vendrá para reinar. La primera vez vino para morir, la segunda vez vendrá para levantar a los muertos. Cuando él vino la primera vez preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? La segunda vez vendrá como rey de reyes y señor de señores. La primera vez le coronaron con una corona de espinas, la segunda vez él tendrá una corona de gloria. La primera vez él vino en pobreza, la segunda vez él vendrá en poder. La primera vez él vino escoltado por ángeles, la segunda vez él vendrá con miles de sus santos. La primera vez vino en humildad, la segunda vez él vendrá en majestad. Nunca pierda la realidad de que Jesús está vivo y está bien. Él es el Señor resucitado, él es el Señor residente, él es el Señor redentor, él es el Señor que regresa. Amigo, ¿conoce usted personalmente a este Señor resucitado, residente, redentor y que pronto regresará? Y aunque usted físicamente no tenga ningún defecto, tal vez cojea espiritualmente. Busca ayuda para eso. Entonces, permítame decirle lo mismo que Pedro y Juan le dijeron al hombre cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Arrepiéntase, crea y acepte al Señor Jesucristo en su vida. ¿Que no sabe cómo hacerlo? Pues le invito a repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, te agradezco mucho que hayas muerto por mí. Gracias por tu promesa de salvarme, si es que confío en ti. Este mismo momento me entrego a ti. Te abro mi corazón y mi vida para que seas mi Salvador y mi Señor. En tu santo nombre oro. Amén. Amigo, si repitió esta oración con un corazón sincero, le aseguro con la autoridad de la palabra de Dios que Él ya perdonó sus pecados. Y usted tiene ya la seguridad de la vida eterna.
El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la palabra de Dios y traer a personas como usted al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, si entregó su corazón al Señor Jesús, háganoslo saber. Escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Ahora bien, $6 es el costo del mensaje completo de hoy en CD. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, mencione la enseñanza Levántate y anda. En el 1-800-647-9400 se le atenderá en español. O remita su cheque o money order en dólares solicitando Levántate y anda a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. A su vez encontrará la serie completa Cómo Vivir Sobrenaturalmente, volumen 1, en elamorquevale.org. Amigo, amiga, permítanos mencionar que sus oraciones y aporte económico nos capacita para compartir el amor que vale alrededor del mundo. Si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considere asociarse con nosotros. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al solicitarlo, le enviaremos el folleto del pastor Adrián Rogers, El Espíritu Santo, su mejor amigo. Dentro de los Estados Unidos llame al 1-800-647-9400 para hacer su aporte o visite elamorquevale.org.
Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ayudado a sentir verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.